Espacio donde la vida se enciende y difumina en un gran teatro de seres humanos con su historia. De venir de vuelos, de nadas y palacios de cristal. Sonidos de aplausos flotan.
Matur. En Onda Madrid.
Tal y como retrata Máximo Guijarro en su poema, en Madrid contamos con un lugar mágico. Un lugar donde parece que el mundo se pone en pausa, donde el ruido de motores y bocinas queda difuminado por el de la música y los pájaros. Hoy en Matur recorremos el Parque del Buen Retiro. ...125 hectáreas... más de 15.000 árboles y millones de historias. El Parque del Retiro es desde siempre ese lugar donde los madrileños acudimos en masa en cuanto tenemos un ratito libre, ya sea para pasear, hacer deporte o incluso echar una cabezada en la hierba si nuestro trabajo nos lo permite. Pero, ¿realmente conocemos ese parque del que tanto presumimos? En el programa de hoy descubriremos cómo nació este parque, la cantidad de manos por las que ha pasado, los monumentos y edificios que alberga y, sobre todo, las increíbles historias y curiosidades que aquí se han producido. Para ello, he quedado con Julia Soria, de Experimenta Madrid, en la Puerta de España.
Hola, Julia.
Hola, Fran, ¿cómo estás?
Pues encantado de estar en un sitio que últimamente ha estado muy de actualidad porque se ha convertido en patrimonio de la humanidad.
Exacto.
Vaya celebración en Madrid se produjo ese día, ¿eh?
Estamos de enhorabuena, desde luego.
Porque esto es el nuestro parque, el Parque de los Madrileños, el gran Parque de los Madrileños, el Parque del Buen Retiro, que pertenece al... ¿Cómo se llama? El Pasaje de la
al
Luz.
Al Paisaje de la Luz.
Paisaje de la Luz. Y por lo tanto está dentro de ese nuevo tramo de Madrid considerado Patrimonio de la Humanidad.
Exactamente, y estamos aquí como dos turistas más, Fran.
Bueno, la verdad es que hay mucho turista. Estamos en época también de afluencia, ¿no?
Estamos felices.
Sigue el buen tiempo y aquí hay mucha gente paseando de todas las nacionalidades, también españoles y madrileños, por supuesto. Pero bueno, la verdad es que siempre da gusto venir aquí, darse un paseo o venir a hacer deporte.
Sí.
Es otro de los sitios míticos para hacer deporte. Y aquí hay muchas cosas que contar, seguramente.
Muchísimas, desde luego, Fran. Y además, al principio, tú apuntabas algo muy importante, que este es el parque de todos los madrileños. Pues ya vas a ver qué razón tienes en esa afirmación. ¿Te empiezo a contar un poquito esto del Retiro?
Venga, vamos a empezar a dar un paseo.
Venga, perfecto.
Venga.
Nos adentramos en el parque. Al fondo, el mítico estanque al que luego iremos. Antes, recorremos los jardines cercanos para remontarnos unos siglos atrás y descubrir el origen de este recinto. Y es que, aunque parezca increíble, el Parque del Retiro no siempre fue el parque de todos los madrileños. Es más, durante mucho tiempo fue el cortijo privado de duques y reyes, e incluso moneda de cambio entre ellos. De hecho, tuvo un papel fundamental durante un importante episodio de nuestra historia.
Bueno, Fran, pues los orígenes del Retiro se van a remontar al siglo XVI, cuando Carlos V va a fundar aquí el monasterio de los Jerónimos. Y este lugar se va a convertir en el cuarto real. Era un lugar, efectivamente, de retiro. ¿Con qué fin? Bueno, pues la familia real lo va a utilizar como lugar de retiro, y especialmente en época de penitencia o de cuaresma, o incluso para guardar algún luto. Y con el paso de los años, este lugar va a caer en manos de alguien que a mí me daba un poco de rabia porque siempre me caía en los exámenes.
¿Quién?
A ti te va a sonar, seguro.
Seguro.
El conde duque de Olivares,
que era el perejil de todas las salsas.
¿Verdad?
Porque estaba siempre, en cualquier episodio de aquella época salía.
Estaba
este
ahí.
Señor.
Bueno, pues vamos a irnos a época, efectivamente, de Felipe IV. El rey es cierto que ya contaba con reales sitios, como Aranjuez, como El Pardo, incluso la Casa de Campo, pero quiere un lugar más cerca de Madrid, donde retirarse, y casualmente estos terrenos, que antes se llamaban el cuarto, están en manos del conde duque de Olivares.
Donde retirarse, estamos hablando de donde retirarse de vez en cuando.
De vez en cuando.
No un sitio para retirarse, que cuando se retirase...
No. Vale. Para retirarse, pues, por ejemplo, en periodo vacacional. ¿Sí? Bueno, pues el conde duque de Olivares va a ser muy generoso. Pero muy generoso, porque le va a regalar estos terrenos a Felipe IV.
Pero bueno... A un rey, ¿eh?
¿Tú te crees que era tan generoso?
No, seguro que había algún tipo de artimaña detrás.
Pues seguro, porque lo que empieza a comentar la gente es que el conde duque de Olivares le ha regalado estos terrenos para hacer, en efecto, que el rey se retire. O sea, que se desocupe de los problemas del gobierno y esté aquí a sus cosas, como por ejemplo la caza. De manera que empieza a correr una coplilla por Madrid, Frank, que yo creo que te gustará. Dice, fabricarás para el rey en Madrid un gallinero, luego, en mayor espacio, una huerta y un palacio, lustre de aquella villa y en el mundo primera maravilla, cuyo alegre deporte obligue al rey a dejar de la corte y a donde distraído a todo lo demás ponga en olvido.
Y esa coplilla que salía, no sé, de pueblo.
Una coplilla popular, sí.
Que hablaba un poquito de las intenciones del conde duque de Olivares al regalar.
Exacto, de hacerse terrenos, ¿no? con todo el poder y que el rey se dedicara a otras cosas más ociosas.
Tenerlo distraído, ¿no?
Eso es. Bueno, pues Felipe V también hará una serie. Carlos II no está especialmente interesado en el retiro, pero Felipe V, como primer Borbón, va a tener que vivir aquí. Yo creo que en otros episodios, Fran, hablamos de cómo el antiguo Real Alcázar se quema. ¿Y cómo se construye el Palacio Real? Bueno, pues durante la construcción del Palacio Real, Felipe V va a estar viviendo en el Parque del Retiro. Y así nos vamos a ir a Carlos III. Porque Carlos III hará algo muy importante, y es abrir el Retiro para los madrileños, para que una serie de días del mes pudieran visitarlo.
Es decir, que no siempre se ha podido entrar aquí libremente.
No, no, desde luego.
Que ha habido algún momento en la historia en la que esto ha sido el cortijo particular de...
Bueno,
para el duque de Olivares o del rey.
Para empezar, hasta Carlos III, aquí no entraba absolutamente nadie que no perteneciera a la realeza o que no trabajara para ellos. Con Carlos III, como te decía, sí se abre el parque del retiro a los madrileños en días muy concretos, pero también había que cumplir una serie de normas, Fran. Y me consta que estas normas no se han abolido. Por tanto, yo creo que siguen vigentes. Entonces, antes de adentrarnos en el parque del retiro, quiero estar segura que las cumplimos.
Vale, a ver, ¿cómo son?
Venga, vamos a ver. No se dará entrada sino a cuerpo descubierto, de manera que los hombres han de presentarse peinados, sin gorro, red o montera, que desdiga del traje decente, en casaca, chupa y sin jaquetilla o capa.
No sé qué es la mitad de las cosas que has dicho, pero yo creo que no llevo ninguna.
Tú vas bien peinado, para empezar.
Bien
así.
Peinado no voy nunca, pero porque ahora el peinado actual es despeinado.
Bueno, yo creo que sí podemos entrar, porque al final lo que se pretendía es que nadie fuera excesivamente tapado. ¿Para qué? Bueno, pues para que no se ocultaran armas debajo de las capas, por ejemplo. Sí, las mujeres tampoco podían entrar con mantilla, porque las mujeres también podían esconder cosas
debajo
de la mantilla.
Claro, una navajilla, una...
Claro, pero te decía... Este es, en efecto, el parque de todos los madrileños, porque tras la Revolución de la Gloriosa, cuando Isabel II sale de España, se ve obligada a vender al gobierno este parque del retiro, y el gobierno a su vez se lo va a regalar a los madrileños, de manera que luego pasaremos por alguna puerta donde nos indica que este en realidad no se llama el parque del retiro, sino el parque de Madrid, porque en efecto ya nos pertenece a todos los madrileños.
Importante matiz, porque significa que este ya no es un mero lugar de retiro para reyes y duques, sino un lugar de disfrute para todos los madrileños sin excepción. Antes de continuar, aprovechamos que nos encontramos en el Paseo de las Estatuas para comentar algunas de ellas, y para cerrar una historia que se quedó abierta en el primer Mactur de la temporada, dedicado al Palacio Real.
Fran, te he traído aquí para ponerte a prueba.
A ver, que me encanta que me pongas a prueba.
A ver, yo creo que tú ya a estas alturas debes de ser un experto en Madrid, ¿verdad?
Bueno, a ver, yo no me consideraría tal, pero es verdad que sé mucho más de Madrid de lo que sabía antes de empezar esta prueba.
Perfecto, y entonces, dime... ¿A qué te recuerdan estas estatuas? Porque ya hemos hablado en otro programa de unas muy similares.
A ver, es que yo... A ver, no, lo bueno es que tengo mucha memoria. Y ¿hace cuánto que empezamos este programa? ¿Hace igual 6 meses, una cosa así?
No, yo creo que haremos el año ya pronto.
Sí, ¿no?
Estaremos
pues,
de aniversario pronto.
Yo me acuerdo que esto me lo contaste. Porque estas estatuas... Se parecen mucho a las que hay en el Palacio Real.
Muy bien, ¿ves? Fran, muy bien.
Y es más, me acuerdo de más cosas.
A ver.
Que me dijiste que se trajeron aquí porque no gustaban.
porque no gustaban exactamente. ¿Te acuerdas que contamos que fue Bárbara de Braganza la que soñaba cómo las esculturas se le iban a caer encima, lo que impidió que se colocaran en la balaustrada del Palacio Real, que por eso decíamos que está incompleto, de manera que las estatuas van a estar guardadas en los sótanos de ese lugar hasta que se decide, oye, que es una pérdida que estén ahí, y se van a empezar a colocar por diferentes sitios de Madrid? Hablamos de esa Plaza de Oriente y hablamos también del Parque del Retiro, pues para que lo compruebes, aquí las tenemos. Y es verdad que no gustaban mucho.
A ver, no son tan feas. Realmente son, bueno, son muy regias. Al final, estamos delante de una que es concretamente la de Sancho IV, el Bravo.
El Bravo.
Que, bueno, de 1295. Uh-huh. Y bueno, yo me las esperaba bastante más feas. Bueno, no deja de ser una estatua de un rey.
No son tan feas. Lo que pasa es que están hechas para verse desde abajo del Palacio Real. Están hechas para verse desde lejos, no desde cerca, como las podemos contemplar a día de hoy. De manera que es cierto que carecen de todo detalle. Pero bueno, no deja de ser una curiosidad en Madrid que vayamos colocando estatuas por todos sitios y que además no nos gusten en absoluto.
Antes de dirigirnos hacia el corazón del parque, recorremos una breve distancia en paralelo a la verja. Julia quiere enseñarme el edificio mejor conservado de este complejo, que curiosamente no se encuentra dentro de los límites del propio parque, sino justo frente a la puerta de Felipe IV. Allí se produjo un acontecimiento que estuvo a punto de cambiar el rumbo de nuestro país.
Bueno, pues estamos ya en el siguiente punto de nuestra ruta, que es el Casón del Buen Retiro, que realmente, claro, nos hemos tenido que salir un pelín Retiro.
Hemos tenido, de hecho, que salir del Retiro, y no deja de ser curioso que ese sea el único edificio que se conserva de lo que fue el complejo palaciego del Retiro. Hay mucho desconocimiento sobre este Casón del Buen Retiro, que hacía las veces de teatro en ese palacio, y sobre todo los madrileños no conocen la cúpula del Casón del Buen Retiro. Felipe IV no era un hombre especialmente amante de la arquitectura, desde luego no era amante de la escultura, pero sí lo era de la pintura, y muchísimo, de manera que pidió que ese Casón del Buen Retiro estuviera decorado con 800 obras. Pero es que las 800 obras tenían que ser originales, de manera que si tenemos ahora cuadros de Velázquez, que fue su pintor de cámara, de Zurbarán o de Rubens, es gracias a ese Casón del Buen Retiro. Y yo pediría a los madrileños que un día se acercaran a observar la cúpula del Casón del Buen Retiro. Te la enseño aquí, Fran.
En la tablet.
A ver qué te parece.
Pero esto es una maravilla. Esto, bueno, para quien pueda que lo busque en Google, la cúpula del Casón del Buen Retiro, esto es una especie de Capilla Sixtina casi.
¿Verdad?
Sí.
Es una maravilla. Es obra de un artista italiano llamado Luca Giordano. Sucedió una cosa muy curiosa en ese Casón del Buen Retiro, y sabes que en Mad Tour siempre nos gusta ir un poquito más allá en la historia. Bueno, 14 de febrero de 1662...
San Valentín.
Felipe IV con su familia están viendo una obra. Son plenos carnavales y lo están celebrando viendo una obra en el Coliseo que había en el Casón del Buen Retiro. Cuando todos esos decorados se van a desmontar, se descubre algo, y es que debajo de la silla del monarca había una caja que contenía 2 libras de pólvora, y la mecha no ha llegado a prenderse por 2 centímetros.
O sea, una bomba que ha estado a punto de explotar, pero que no lo ha hecho.
Se ha salvado por los pelos, desde luego que nunca mejor dicho. Bueno, pues se empieza a investigar quién ha podido colocar esa caja en ese lugar, quién está intentando atentar contra el rey. Y todas las miradas se van a poner en un hombre. Era un trabajador del parque del Retiro, que era conocido por su procedencia, por su apodo, el Turco.
Y el Turco.
El Turco.
Madre mía, es un nombre como de, como apodo de mafia, ¿eh?
¿Verdad? Bueno, pues el Turco es el señalado por todos, dicen haberle visto llevar una caja, pero el Turco es la mano derecha de otro hombre que se llama Gaspar de Haro. Y Gaspar de Haro, al igual que Felipe IV, es un gran amante de las actrices y el mejor coleccionista de obras de arte erótico que había en el país, lo que presenta algún que otro desencuentro con Felipe IV. ¿Bien? Uh-huh. Bueno, pues todas las miradas están señalando al Turco, y justamente al lado donde nos encontramos, el Turco aparece muerto.
¿Pero qué me dices?
El Turco aparece muerto.
¿Como en las pelis?
Como en las pelis, después de que todo el mundo le señale. Y ahora todas las miradas se van a centrar en Gaspar de Haro, que uh-huh. además, curiosamente, era el alcaide del Retiro.
El alcaide. O sea, sí. el parque tenía un alcaide.
Sí, sí, claro que lo...
Sería como el jefe de aquí, o claro, el jefe. El sheriff.
Exactamente. Pues todas las miradas se van a centrar ahora en Gaspar de Haro. ¿Por qué? Porque ha sido visto trasteando debajo de aquel trono y además es la última persona a la que se ha visto pasear con el turco antes de que apareciera muerto. Y además todo el mundo sabe reconocerle. Tenía una imagen un tanto peculiar, Gaspar de Haro. Entre otras cosas porque era conocido como el hombre más feo de España.
¿Qué me dices?
Vaya, te he traído una foto.
Con la competencia que seguramente había. Hombre, es bastante feo, sí.
Bueno, pues el hecho de ser el hombre más feo de España fue lo que terminó condenando a Gaspar de Haro. ¿Por qué? Porque todo el mundo supo identificarle. Sin embargo, este todavía es un suceso que está sin esclarecer, porque no te creas que está del todo claro que fuera, o sea, Gaspar de Haro.
Ah, que a lo mejor no fue Gaspar de Haro.
No, pero...
Pero Gaspar de Haro sí que le condenaron, entiendo.
Le condenaron durante un año a vivir en el castillete de la Alameda 2-1, que tampoco es para
tanto. Vaya castigo.
Y a otro año de destierro. Pero con lo que sí se quedó el rey fue con algo. Con la enorme colección de arte erótico de Gaspar de Haro.
Ah, es decir, pensando mal.
Pensando mal.
A lo mejor fue todo un complot para usar a este cabeza de turco.
¿Sabes esto de...?
Que a su vez había otro turco, pero este cabeza de turco.
¿Sabes esto de piensa mal y acertarás? Mm. Pues en eso estamos.
Vale, esto no sabemos, ¿no? ¿Qué pasó?
No,
igual era inocente, el pobre Gaspar de Haro, pero bueno, tampoco le castigaron mucho, así que no va a...
Nada.
Matur. En Onda Madrid.
Hola, Juan. ¿Le puedes pedir prestada la furgoneta a tu primo para hacer una mudanza?
No te merece la pena, Marta. En Telefurgo tienen furgonetas nuevas de lunes a jueves al 80%.
Sí, aquí lo tengo, telefurgo.com. Además, tienen 5 delegaciones en Madrid.
Sí, en mi trabajo alquilan con Telefurgo y nunca tienen problemas.
Ya la he reservado. Qué fácil y cómodo es alquilar con Telefurgo. Telefurgo.com.
Esto es Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Ahora sí, nos adentramos en la enormidad de este maravilloso parque. Lo hacemos recorriendo una pequeña senda que nos lleva hasta el emblemático estanque. Justo enfrente se encuentra el Palacio de Velázquez, cuyo nombre llama un poquito a la confusión, la verdad, y donde vamos a conocer a dos importantes personajes de nuestra historia que nada tienen que ver con la pintura.
Fran, estamos en el Palacio Velázquez y, lógicamente, este palacio se llama así en homenaje a...
A Velázquez.
¿De nombre?
Diego, de...
Ricardo.
¿Qué me dices? ¿Quién es Ricardo?
Pues Ricardo Velázquez es el arquitecto de este Palacio Velázquez, de un sitio que probablemente te suene.
O sea, que es el Velázquez al que hace referencia este edificio, no es al Velázquez pintor.
Es a Ricardo Velázquez, que fue el arquitecto. También fue el arquitecto del Ministerio de Agricultura y de un lugar al que vamos a ir dentro de un momentito, que te enseño a continuación. Mm. Bueno, el Palacio de Velázquez se construye para una exposición del año 1883 y iba a ser la Exposición Nacional de Minería. Todos los materiales que se utilizaron eran procedentes de España. De hecho, cada comunidad aportó alguno, como por ejemplo el ladrillo, que era de Zaragoza, o los azulejos, que son sevillanos.
Uh-huh. O sea, era como una especie de pues todo lo que tendría que ver con minería en España, ir mostrándolo en Madrid, ¿no? Que era...
Exacto. Eran como las expos, como la expo de Sevilla.
Expo ladrillo igual, ¿no?
Expo ladrillo, como sí. La expo de Sevilla o la de Zaragoza. Pues aquí se hicieron exposiciones un poco especiales. Y alrededor de todo este Palacio de Velázquez vas a ver que hay medallones que representan la figura de diferentes hombres que trabajaron para la ingeniería o para la de la minería, y ahí hay un nombre, léelo.
A ver, Juanelo.
Juanelo. Bueno, pues ¿quién fue Juanelo? Juanelo fue el relojero de Felipe II y nació en el año 1500. Si existen los años bisiestos, es gracias a que Juanelo reformó los calendarios por el...
¿Cómo?
Sí, por orden del Papa Gregorio XIII, Juanelo reforma los calendarios para que tengan años bisiestos.
¿Me estás diciendo que este señor, Juanelo, inventó los bisiestos?
Inventó los años bisiestos. Fue el relojero de Felipe II, como te decía, y también hizo algo que te va a gustar. Y es que mandó construir un artificio enorme, gigantesco de cucharas que debían subir, que debían sortear el desnivel del agua desde el Tajo hasta el Alcázar de Toledo. O sea, en 300 metros tienes que sortear un desnivel de 100 metros y Juanelo lo consiguió.
Sí, con cucharas.
Con cucharas, como norias de cucharas que iban a arrastrar ese agua del Tajo, pero luego se descubrió que esas aguas pertenecían al ejército, el Alcázar a la corona, así que te voy a contar una cosa. Alcázar se quedó sin agua y Juanelo se quedó sin dinero.
¿Qué me dices?
Sí, porque además de ser un hombre absolutamente vanguardista para su momento, o quizá precisamente por ello, fue perseguido por la Inquisición, muriendo ya no en el más absoluto de los anonimatos, sino sin ser reconocida.
Pero bueno, ¿pero cómo pasas de inventar los años bisiestos en el calendario gregoriano a morir perseguido por la Inquisición?
Pues yo, si quieres, te emplazo a que hagamos un día un tour de la Inquisición por Madrid y vas a entender muchas cosas.
Uf, qué miedo es, se me da, ¿eh?
Ese te da miedo.
Sí, sí, sí.
No me extraña. Bueno, pues Ricardo Velázquez quiso hacer un homenaje a este hombre tan importante y tan desconocido y por eso ahí tenemos el medallón de Juanelo.
Ah, el medallón de Juanelo. La verdad es que no había oído hablar de él, ¿eh? Y mira, qué inventor y qué vanguardista.
Desde luego, Fran, te voy a llevar ya para terminar este Mad Tour a mi sitio favorito de todo el Parque del Retiro.
Vamos.
Nuestra última parada de hoy está bien cerca de donde nos encontramos. De hecho, se ve desde aquí. Y posiblemente sea el lugar más conocido del parque. Por su belleza arquitectónica y por ser punto de encuentro para los despistados. Sin embargo, también tiene su pasado. Y en esta ocasión es un poco oscuro. El Palacio de Cristal fue escenario de un evento que a día de hoy nos avergonzaría a todos.
Bueno, Julia, esto sí que lo conozco. Esto es un edificio. He de decir que yo no tengo mucho conocimiento sobre el Retiro, pero este sí es el Palacio de Cristal.
Y uno de mis lugares.
Al lado del estanque, además.
Sí, y uno de mis lugares favoritos de todo Madrid. Me parece un lugar con tantísimo encanto. Pues, ¿te acuerdas que hablábamos de Ricardo Velázquez, que hizo el Palacio Velázquez? Uh-huh. Bueno, pues Ricardo Velázquez también va a hacer el Palacio de Cristal. Y yo sé que tú, Fran, no eres muy futbolero, esa es la verdad.
Yo no soy muy futbolero, es verdad.
Entonces, no sabrás que existe en Londres un equipo de fútbol que juega en la Premier League que se llama el Crystal Palace.
El Crystal Palace, ¿no?
Bueno, pues hay un equipo de fútbol que se llama el Crystal Palace porque en un barrio de Londres se hizo un Palacio de Cristal. Y siguiendo ese Palacio de Cristal se va a hacer este de aquí, el de Ricardo Velázquez.
Ah, esto es una inspiración de un palacio de cristal que ya existe en Londres.
Que existía en Londres porque ese no nos ha sobrevivido. Bueno, el Palacio de Cristal se va a hacer para la exposición de Filipinas del año 1887. Bueno, ¿qué se pretende, Fran? Mostrar a los madrileños aquello que había en la colonia, sobre todo en colonias tan lejanas como era la de Filipinas. De manera que se ordena la construcción de un invernadero. Y quizá te sorprenda saber que este Palacio de Cristal en realidad es un invernadero.
Hombre, tiene toda la pinta, ¿eh? Siempre lo he pensado.
¿Sí?
Es verdad que ahora pues, no hace con esta función, pero sí que está claro que pues, estas cristaleras, ¿no? Es para que entre la luz.
Exacto.
y las plantas puedan crecer.
Perfecto, pues aquí se van a traer plantas de Filipinas, pero es que luego se piensa, oye, también podemos enseñar la fauna que hay en Filipinas y se decide traer animales desde ese país. Pero ya se van a venir arriba del todo. Esto creo que deberíamos sentarnos porque...
Bueno, vamos a sentarnos.
Porque
venga,
te va a dar un shock. Se decide que también se deben traer indígenas, de manera que en el año 1887 nos encontramos en el Parque del Retiro con un zoo humano.
¿Cómo que un zoo humano?
Mira, te he traído una foto para que tú puedas verlo.
Bueno, una fotito en la que se puede ver pues en un entorno pues de bastante agreste pues unas vacas y unos señores con pinta de pues eso, de nativos, no sé de dónde muy bien.
Filipinos.
Tez oscura. Ah, son filipinos, ¿no? Vale, esto es Filipinas, ¿no?
No, esto es el Palacio de Cristal a mano derecha
¿esto?
En el Parque del Retiro.
Pero si esto tiene mucha vegetación, ¿esto cómo va a ser el Palacio
bueno,
de Cristal?
El Retiro ha cambiado mucho.
Pero tiene aquí... Y las vacas también se las traen.
También.
Y
lo
los
que
edificios...
intuyes aquí detrás es parte del estanque.
Pero aquí hay como unos chamizos también, ¿no?
Exacto, se intenta reconstruir una aldea de indígenas con su flora en el Palacio de Cristal,
con su fauna y también con sus indígenas.
Madre
Son
mía.
43 los que trajeron hasta Madrid y la gente tenía que pagar una entrada para verlos.
43 indígenas que trajeron a Madrid para exhibirlos como si fueran animales.
Exacto. No pensemos que Madrid es la única ciudad que lo hizo, porque en Barcelona también hubo zoo humanos, y especialmente el gusto por los zoos humanos lo tienen los belgas, porque el último zoológico humano que hubo en el mundo fue en el año 1956.
En 1956 todavía había un...
Hubo un zoo humano,
en Bélgica.
En Bruselas.
Pero esto es antes de ayer.
Esto es antes de ayer. Pues se exhibían samoanos.
¿Samoanos?
De la isla de Samoa.
Pero esto es una locura.
Es una locura, desde luego. Bueno,
y esto estaba permitido, claro. No, no había tan poco autoridades internacionales quizá que podían velar por los derechos de estas personas.
No existían. Pero han pasado otras cosas bien curiosas dentro de el Palacio de Cristal, como por ejemplo, cuando hay que escoger a Manuel Azaña como presidente de la República. Son tantos los comisariados que tenían que elegirles que en las Cortes simplemente no cabían y se vino aquí. Al invernadero, al Palacio
aquí.
De Cristal, se hizo esa sesión para escoger a Manuel Azaña, presidente de la República. Hacía un calor que tú no te puedes imaginar y a lo mejor está sufriendo un poquito por los diputados.
Les entró calor, les entraría todo el solazo, ¿no?, por los cristales.
Exacto, ¿estás sufriendo por los diputados?
Yo, bueno, no sufro mucho por los diputados en general.
No sufras en absoluto porque...
Ellos tampoco sufren mucho.
No, porque fuera ya les estaba esperando un cóctel hecho por Perico Chicote, del que pudieron disfrutar todos los diputados.
Ya sabía yo.
Perico Chicote con una barra de coctelería afuera. ¿Qué te parece?
Pues muy de diputados.
¿Verdad?
Es decir, sí, vamos a sufrir un ratito al sol.
Pero
para
poco.
Hacer nuestro trabajo, que ya es bastante, ¿eh?, para los diputados,
que
ese sacrificio, pero luego el cóctel de...
El cóctel de Perico Chicote. Bueno, Fran, oye, nos queda muchísimo por conocer del Parque del Retiro, de manera, ¿qué te parece si lo dejamos para el próximo día?
Venga, pues hasta aquí la primera parte, entonces, del Retiro.
Hasta aquí la primera parte del Retiro, pero es que nos queda tantísimo por conocer que creo que merece la pena hacerlo otro día.
Pues el próximo día. Gracias, Julia.
Gracias, Fran.
La verdad es que pese a todas las historias, monumentos y curiosidades que hemos descubierto en esta primera parte del tour por el Retiro, creo que no hemos recorrido ni una cuarta parte de su extensión. Y es que es verdad que cuesta abarcar un lugar tan enorme como este. Eso es lo que le hace tan especial. En el próximo programa seguiremos descubriendo nuevos rincones. Prometido. Yo soy Fran Gregoris y esto ha sido Mad Tour. Hasta pronto.
Hacer ver que no hay dolor, que todo sigue igual. Esconder los desperfectos y disimular. Qué bonita es la felicidad. Podría ser peor. Nuestra frase favorita de despertador. El recurso eterno, socorrido y sanador. Déjame gritar hasta que ya no tenga fuerza. Hasta que ya no quede nada.
Déjame gritar hasta que ya no tenga fuerza, hasta que ya no quede.